Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Desde los estudios de Radio y Televisión Martí en la ciudad de Miami les saluda Amado Gil en este tema a fondo de las noticias como son.
Tema a fondo. Las noticias como son.
Si hay algo trascendental para el desarrollo de Cuba es el referente a los negocios o empresas privadas. Sin embargo, el gobierno cubano lo ve como un complemento de la empresa estatal socialista y no como el sector que pudiera desarrollar el país. Hoy vamos a hablar de lo que ha sido el sector privado en el año 2022 en Cuba. Y para ello, hemos invitado a alguien capacitado, alguien que tiene voz para poder analizar el tema. Me refiero a Ángel Rodríguez Pita. Ha estado durante todo el año con nosotros en el programa, en distintos programas, por supuesto, analizando el tema del cuentapropismo y el negocio privado en Cuba. Ángel es un economista, sociólogo, consultor de empresas privadas en Cuba. Ángel, gracias por acompañarnos y muchísimas felicidades para este 2023.
Muchas gracias, Amado. Igualmente para ti, muchas felicidades, éxitos también para los que nos escuchan y que este 2023 prometa indudablemente ser un año de muchos resultados positivos para todos.
Ojalá, porque ¿para qué queremos que siga siendo negativo? Pero no parece así. Háblame, te voy a hacer una pregunta general. Si yo te dijera que en par de minutos, en pocas palabras, me definieras lo que fue el 2022 para los negocios privados en Cuba, las MIPIMES, las famosas micro, medianas y medianas empresas, micro, medianas y pequeñas empresas, las MIPIMES, ¿cómo tú lo valorarías?
Bueno, yo creo que valoraría esto como un año de mucha incertidumbre, sobre todo con los acontecimientos recientes declarados por la ministra de Finanzas y Precios, en el cual, bueno, sencillamente cierran todos los beneficios fiscales para las micro, pequeñas y medianas empresas privadas nacionales. Creo que el año en sí ha sido un año de incertidumbre, de mucha incertidumbre, en el proceso incluso también de aprobación de estas micro, pequeñas y medianas empresas privadas nacionales, y dar traste también la característica a última hora, y digo a última hora, de que el gobierno cubano está dispuesto a enfrentar la grave crisis financiera del país sin el sector privado. Y hay que apuntar hacia eso. Si el gobierno cubano está intentando promover esa política, pero es prácticamente una política fallida desde que nace.
Pero perdóname que te interrumpa, pero estamos ya en el año 64, vamos rumbo al año 65 del gobierno cubano, con su Fidel Castro primero, Raúl Castro después y ahora con el binomio de Díaz-Canel con Marrero. Pero mi pregunta es, siempre que se ha intentado hacer un país, una economía, digamos, sustentable, positiva, que crezca, saludable, con la empresa estatal socialista, se ha demostrado seis décadas en que se ha demostrado que no funciona. La posibilidad está en desarrollar el sector privado y tú, bueno, nos acabas de decir que el gobierno sigue insistiendo en que el país tiene que funcionar como principal medio de producción la empresa estatal socialista. O sea, ya podemos, de acuerdo a tus declaraciones, podemos predecir que el 2023 no será nada halagüeño para el sector privado en Cuba.
Evidentemente, un 2023 donde podemos decir que se pretende subordinar, hay que decirlo así, subordinar los intereses de la empresa privada a los intereses de la empresa estatal socialista. El gobierno cubano en su discurso plantea la complementariedad, pero en la práctica, como vemos, hay una subordinación. Y esto se da en dos puntos esenciales. Bueno, la intermediación de la empresa estatal en los procesos de importación y exportación de bienes y servicios del sector privado, es decir, las operaciones de comercio exterior, y otro tema es el carácter progresivo del sistema tributario que está dañando indudablemente toda forma de generar riqueza, y no solo riqueza, estamos hablando de generar empleos en las comunidades.
La intermediación de empresas estatales en los procesos de importación y exportación, yo me acuerdo que cuando eso salió lo habíamos dicho en este programa, lo dijiste tú en este programa, que mientras que una empresa privada, sea del tamaño que sea, necesita exportar o necesita importar y tenga que ir a través de un sector estatal, pues ya eso está mal, está destinado al fracaso. No se había dicho en los últimos tiempos, como parte de la reestructuración o por lo menos de tratar de salir de la crisis, que habían negocios privados que ya podían exportar o importar directamente sin la intermediación del sector estatal.
Bueno, lo interesante del fenómeno es que nunca sucede sin intermediación del sector estatal. No sucede así. Lo que sucede es que los mecanismos de cobro y de pago se dan a través de personas naturales ubicadas en el extranjero. Y solo la empresa estatal socialista lo que hace es que cumple una función de representación legal de la parte privada cubana. Es decir, apenas es una función burocrática ante la parte extranjera radicada en el exterior. Y los mecanismos de cobro y de pago suceden a través de tarjetas Visa o Mastercard de personas naturales, parientes, amigos o de cualquier índole de estos socios de las denominadas micro, pequeñas y medianas empresas.
Ángel, en millones de ocasiones, bueno, millones, sabes cómo somos exagerados nosotros los cubanos, en muchísimas ocasiones tú has hablado del sistema tributario y los impuestos que se cobran. Y hay una palabra que hablas del carácter progresivo del sistema tributario. Realmente, para tú tener un negocio en Cuba, ¿cómo te tratan los impuestos? Porque cuando los impuestos son altos y cuando a ti todos se te van impuestos, no hay ganancia. ¿Cómo funciona este sistema para una persona que abra, no sé, una paladar o una cafetería o produce, digamos, harina o para hacer el pan? O sea, un negocio. ¿Cómo funciona el sistema y dónde es que este sistema tributario puede interferir en lo que es la ganancia y el buen desarrollo del negocio privado en Cuba?
Bueno, hay que partir de que se parte, y valga la redundancia, hay un punto de inflexión donde se establece una escala de tipo impositiva sobre las utilidades, tanto para los socios, es decir, de la micro, pequeña y mediana empresa, como para las propias, para los propios impuestos que tiene que pagar esa empresa por estar funcionando dentro de la dinámica del mercado. A eso también hay que sumarle un elemento que no es menos interesante, que hoy en día se ha puesto un margen de utilidad que transita entre un 15% y un 30%, y ese margen de utilidad que transita entre un 15% y un 30% se establece a partir de criterios de los gobernadores provinciales en sus territorios. Es decir, por ejemplo, en una provincia tenemos que quizás puede estar sobre un 15% o un 20%, y en otra provincia podemos tener que está en un 25%. Y esto incide fundamentalmente en los productores de alimentos.
O sea, en los productores de alimentos, ¿quiénes son los productores de alimentos? ¿Los que hacen qué?
Bueno, los que producen pan fundamentalmente, que es un producto muy demandado. Otros productores, como pueden ser los productores de helado, productores de jamón, productores de queso. Tenemos también, que incide sobre el sector de la gastronomía, que también hay muchos productos que se elaboran en los restaurantes, en las cafeterías, como puede ser la pizza. Así, y demás, si todos estos que están vinculados al sector de la alimentación, se ven afectados por esa medida.
Claro. Uno de los temas que tú has estado hablando durante el año entero, y lo quiero traer también a este programa especial que estamos resumiendo lo que ha sido el 2022 para las MIPYMES, para el negocio privado en Cuba. Ese MIPYME a veces distorsiona un poco, ¿no? El negocio privado en Cuba. Hablas del marco legal regulatorio. Desde el punto de vista legal del reconocimiento legal, tú has utilizado también una palabra o un calificativo que lo mencionas como inestable marco legal regulatorio. Y sobre todo, esto afecta muchísimo lo que puede ser la inversión directa de privados en sectores de la economía cubana. ¿Cómo está funcionando esto en la isla?
Bueno, tenemos que, por ejemplo, los ministerios, es decir, según la rama, por ejemplo, el Ministerio de Industria Alimentaria tiene sus mecanismos de control y sus mecanismos regulatorios que difieren totalmente de lo que puede ser el Ministerio de Finanzas y Precios. Cada ministerio, como incluso el Ministerio de la Construcción, establece directrices propia, y esto está generando un grupo de situaciones controversiales. Lo que está establecido por ley es que el Consejo Nacional de Actores Económicos, que incide ahí el Ministerio de Economía y Planificación, sea quien regule el desarrollo de esas micro, pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, todos los demás ministerios han incidido notablemente. Y por otro lado, esta cuestión ahora mismo que ha sucedido, que se han eliminado los beneficios fiscales a las micro, pequeñas y medianas empresas por el Ministerio de Finanzas y Precios, vamos a decir, que está diciendo el clima, porque apenas hace un año realmente que fueron aprobadas esas micro, pequeñas y medianas empresas. Pero además, si a eso le sumas que el Ministerio de Economía y Planificación tiene establecido para la aprobación de las MIPYMES 5 días hábiles y hoy se tarda más de 3 meses, es realmente algo polémico. Sobre todo también si a eso le sumamos otra cuestión, que es que están permitiendo apenas 7 actividades por micro, pequeñas y medianas empresas. Te aprueban apenas 7 actividades. Sí. Cuestionan a veces el modelo de negocio de los emprendedores. Cuestión también inaudita, porque no se les pide en ningún momento presentar un plan de negocio bajo la lógica de un modelo de plan de negocio. Y sobre todo porque se conoce y es ampliamente sabido que el Ministerio de Economía y Planificación no está preparado y apenas conoce qué cosa es un plan de negocio. Cuando usted le habla sobre modelos de plan de negocio, comprende claramente que los funcionarios cubanos carecen de sentido común y apenas saben lo que relaciona modelos de plan de negocio a actividades o a actividades que están dentro del objeto social según el Consejo Nacional de Actores Económicos o los códigos del llamado SENAE, que es los códigos nacionales de actividades económicas. Es decir, hay una distorsión total de lo que es realmente un modelo de plan de negocio.
Ángel, no, en la forma en que estás hablando, entre las regulaciones de los ministerios, entre la cuestión de finanzas, las inversiones, o sea, lo que hay que tener para hacer una inversión privada en Cuba, los planes de negocio, la apertura de un negocio, ¿no es demasiado complicado abrir un negocio en Cuba? ¿No? Prácticamente se necesita casi que ir a la universidad para abrir un negocio en Cuba. Yo no sé si es la imagen que tengo yo o si que realmente todo lo complican para poder abrir un negocio en Cuba y ponerlo a funcionar.
Bueno, mi amigo, yo te diría que ni siquiera es positivo ir a las universidades, porque hoy en día las universidades cubanas no forman para el emprendimiento y no saben ni siquiera qué cosa es un plan de negocio. Es decir, las universidades cubanas carecen hoy en día de una formación básica esencial en cuanto a economía, si se trata de hablar de economía, porque desconocen lo que es un modelo de plan de negocio y por tanto no promueven esto dentro del estudiantado. Y luego, por otro lado, habría que mencionar de que la realidad cubana en este momento expresa, vamos a decir, una serie de insatisfacciones en cuanto a la creación de una micro, pequeña y mediana empresa. Es agotador el proceso, es agotador, sencillamente porque no hay condiciones objetivas en el mercado, pero tampoco hay condiciones subjetivas dentro de los funcionarios que realmente deberían viabilizar los procesos de inversión.
Si lo ponemos en una balanza, ¿qué es peor? ¿La ineptitud, con P, ineptitud de los funcionarios o las regulaciones establecidas para abrir un negocio? ¿Cuál de las dos es peor o si las dos se combinan?
Evidentemente yo te diría que la ineptitud de los funcionarios. Es decir, porque las barreras están, sabemos cuáles son, pero podemos sortearlas. El problema está en la ineptitud de los funcionarios a cargo de las instituciones. Que están las barreras, sí, pero ellos se inventan barreras, amado. Ellos se las inventan, se crean obstáculos que no están regulados. Y entonces luego te dice que no podemos dar margen a las improvisaciones. Caramba, pero si son ellos los que improvisan todo el tiempo, realmente es polémico el asunto.
Una de las cosas que se necesita para un negocio es la inversión. Ese es el ABC. O sea, primero tú quizás puedas guardar tu dinerito, empezar algo en el garaje de tu casa, como empezaron las grandes multinacionales hoy por hoy aquí en Estados Unidos, que empezaron, sus dueños empezaron trabajándolo con una computadora en el garaje de la casa. Pero a la hora de crecer, amigo mío, si usted no tiene una inyección económica, no hay negocio que crezca, no hay empresa que vaya creciendo que pueda convertirse en grande. El proceso de invertir en un negocio en Cuba, en una empresa privada en Cuba, ¿es fácil?
Bueno, Amado, te diría que es bien complejo. Y parte de cuestiones, vamos a decir, que depende en gran medida del financiamiento, del acceso a fuentes de financiamiento, que es prácticamente nulo. Las personas dependen notablemente de las remesas familiares para poder realizar un proceso inversionista y abrir un pequeño negocio privado.
¿Y si son inversiones extranjeras?
Bueno, ahí la cuestión es a través del Ministerio de Comercio Exterior de Inversión Extranjera, y ese ministerio específicamente también distorsiona de alguna medida el mapa regulatorio dentro del esquema cubano. Si se pierden a veces inventándose cuestiones como la ley de inversión extranjera, que es bastante ambigua, bastante polémica, y a veces ellos le hacen sus aportes a esa ley y pretenden envolver a muchos inversores extranjeros bajo esos aportes.
La empresa privada sigue siendo algo cuesta arriba dentro de Cuba, Ángel. O sea, el panorama, yo sé que hay gente que está funcionando, hay gente que está moviendo sus pequeños negocios, que les ha ido bien, pero no se puede decir que esa es la mayoría, no se puede decir que esa es la media del cubano que pone un negocio. De los negocios que empiezan, ¿cuántos terminan, cuántos triunfan y cuántos se van a la nada, al cierre?
Bueno, yo te diría que la gran mayoría. Hace poco incluso intercambiaba y me decían, bueno, si hoy se aprueban 2.000 empresas y fracasan 1.900, ¿qué hacemos con eso? Yo le decía, bueno, no apruebe 2.000, apruebe entonces 4.000. Porque la realidad es que no solo que muchos fracasan, sino que el entorno está planteado para que no crezcan, para que no se desarrollen. Entonces no es que fracasen, es que no hay garantías para que tengan éxito. No hay ningún mecanismo realmente en el entorno para que usted prospere, y por tanto no es que usted fracase, es que sencillamente la empresa está destinada a morir. Es decir, es como la vida humana, usted desde que nace sabe que tiene como destino final la muerte, eso todo lo tenemos claro, ¿no, verdad? Uh-huh. La cuestión es cómo vamos a llegar ahí, y ese tránsito al cómo es el que siempre tenemos que constantemente estar revisando y estar observando. Las micro, pequeñas y medianas empresas, como todo en la vida, tiene un inicio y un fin, está claro, pero el fin lo tenemos muy corto.
¿Las cooperativas, Ángel, han prosperado, las cooperativas no agropecuarias?
Bueno, las cooperativas no agropecuarias prácticamente están en cero. Podemos decir que están en peor condición que esas micro, pequeñas y medianas empresas en el contexto actual, porque fueron frenadas anteriormente y hoy en día prácticamente nadie tampoco desea abrir una cooperativa. Muy pocas personas desean abrir cooperativas porque no forma parte, vamos a decir, del imaginario popular, y sobre todo la concepción del cooperativismo en Cuba ha sido muy dañada por parte del gobierno cubano, distorsionada y siempre muy emparentada a lo que es la empresa estatal socialista.
Hay un tema que yo quiero preguntártelo, no sé hasta dónde tú lo quieras o lo puedas responder, que es la corrupción. En un país como Cuba sabemos que hay corrupción y sabemos que hay que tocar, esa es la palabra, hay que tocar para poder triunfar en muchas cosas. ¿Hay corrupción a nivel de funcionarios? ¿Hay corrupción a nivel de que hay personas que pueden triunfar y otros pobres infelices no pueden triunfar porque no son los hijos de papá ni los nietos de papá, etcétera? ¿Ese tipo de corrupción se da dentro de Cuba?
Sí, evidentemente eso existe dentro de Cuba y creo que existe en todas las sociedades latinoamericanas, pero en Cuba existe y tenemos una herencia cultural muy grande sobre el tema. Ahora, la cuestión es cómo sucede, y a veces sucede de las maneras en las cuales que se ha normalizado, como puede ser la extorsión. Hoy en día la extorsión en Cuba se ve como algo normal, como algo cotidiano, cuando debiera ser un delito claramente perseguido por la ley.
¿Hay más facilidad, por ejemplo, para el hijo de un dirigente conocido que tenga buenos contactos, montar un negocio y crecer más que una persona como Ángel Rodríguez Pita, por ejemplo?
Por supuesto, Amado. Es decir, un hijo de un funcionario tiene acceso a un grupo de relaciones, a una movilidad social con ciertos vínculos, a obtener quizás favores, y esos favores van incluso desde la obtención de locales, desde la obtención de vehículos para arrendarse, facilidades para acceder a lugares en mejor estado, en mejores condiciones, vehículos en mejores condiciones, para obtener crédito, para acceder a financiamiento en moneda libremente convertible, para poder realizar, quizás insertarse dentro del esquema del turismo. Es decir, tiene un grupo de condiciones y sobre todo también dentro del propio sector mío, que es los servicios estos más relacionados al acompañamiento al sector privado, a la asistencia, a la consultoría. Por supuesto, eso lo vemos cotidianamente cuando hay algunos que incluso son posteados dentro de las páginas de la ONAT y del Ministerio de Finanzas y Precios, y tenemos casos que no voy a mencionar nombres, pero que todos sabemos, que publican allí, les colocan sus informaciones, sus documentaciones, para que incluso los promueven como negocios privados el mismo esquema estatal socialista. Resulta interesante el fenómeno.
O sea, estamos hablando que a ese nivel, o sea, digamos, te pueden vender, entre comillas, te pueden vender un negocio como privado y es estatal.
Exactamente, sí, la pantalla puede parecer muy bien un negocio privado totalmente, y la realidad es que tenemos que responde a ciertos intereses gubernamentales. A ver, ¿a quién responde la empresa estatal socialista? Bueno, a una estructura que está en el poder. ¿Y a quién responden estos supuestos privados? A la misma estructura que está en el poder. Entonces, estamos hablando de más de lo mismo.
Y un tema, ya antes que se me acabe el programa, un tema que a mí siempre me ha llamado la atención. En un país donde falta todo y escasea todo, mantener un negocio privado es una línea, un puentecito, una cuerda muy floja para caer entre la ilegalidad y la legalidad. O sea, para mantener la legalidad o cruzar esa línea, esa cuerda floja y caer en la ilegalidad, sobre todo en un país, repito, donde falta prácticamente todo. ¿Eso es algo que atenta también contra el desarrollo del negocio privado?
Bueno, eso es un tema que es la inestabilidad, fíjate, del marco legal, la falta de garantía, donde no hay un mercado mayorista, un grupo de elementos, pero además yo te diría, Amado, no están en la cuerda floja. Es decir, yo creo que todos los cuentapropistas, todas las cooperativas y todos las micro, pequeñas y medianas empresas ya se han lanzado esa cuerda floja. Es decir, todos en alguna medida participan del mercado ilegal, participan de la economía informal, y todos tienen que hacerlo. Incluso te puedo decir que las empresas estatales, para que sus autos estén funcionando hoy en día, participan de ese mercado informal. Entonces, toda la dinámica económica en Cuba se mueve bajo un mercado paralelo. Lo quieran o no reconocer las autoridades, ya eso es otra cosa. Ya eso es otra cosa. Pero tenemos que quitarnos la máscara y aprender a decir, mira, esto es lo que está sucediendo, claramente tenemos que admitir el asunto.
En un minuto que nos queda, 2023, negocios privados en Cuba, ¿qué avisoras?
Bueno, avisoro un proceso de liquidación de muchas micro, pequeñas y medianas empresas. Muchas van a cerrar tácitamente al haber vencido su año de beneficio fiscal, y otras que recientes se van a abrir bajo esta norma van a iniciar un proceso de importación de mercancías, pero posteriormente van a ir cerrando. Y vamos a tener a término del año 2023 un grupo de empresas privadas cubanas cerrando, y otro grupo que vamos a escuchar esas noticias, que habrán hecho malabares y se habrán ido de la isla y serán acusados nuevamente de haberse llevado la riqueza y toda esta dinámica comunista por parte del gobierno cubano, que siempre termina por acusar al sector privado de las calamidades que padece la isla.
Increíble. Y no hablamos del sector agrícola, que es el fundamental, pero eso lo dejamos para otro programa. Lo dejamos para otro programa. Ángel Rodríguez Pitas, nuevamente felicidades. Gracias por haber colaborado con nosotros acá en Radio Martí durante todo este año. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti.
Felicidades. Bueno, y felicidades también, por supuesto, a todos nuestros radio oyentes. Gracias.